La lectura de la palabra se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 15. Y para los que no recuerdan, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Por si se me pierden mucho, pues Génesis y después Éxodo. Amén. Y si no saben contar, pues cuenten hasta los números grandes, hasta 16 también. La lección de hoy se lee de la siguiente forma. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová habló a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y habló Jehová a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó descender, he aquí sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Palabra de Dios. Mi querida iglesia, yo recuerdo cuando muchacho anhelar los regalos de cumpleaños, y confieso que todavía los anhelo, así que no se olviden de mi cumpleaños, pero que al obtener lo que quería a veces me quedaba defraudado, que el regalo no trajo la satisfacción que yo esperaba. ¿Tú no has visto una persona cuando recibe un regalo pero de repente como que se queda con esa cara defraudado porque está esperando otra cosa? Y andan con la alegría porque reciben la envoltura y vienen y abren con tanta alegría, y cuando la abren sacan la sonrisa más hipócrita del mundo y hacen así. Y hay una pausa y repentinamente sale la palabra: gracias. En otras ocasiones, aún teniendo la satisfacción que quería, la euforia de poseer se iba desvaneciendo a los pocos días. Como los niños que están con el antojito con el juguete de Navidad, que juegan 2 semanas sin parar con el juguete, pero tan pronto se cansan de ellos. Usted se imagina esos juguetes como si nunca existieron en la vida. Yo recuerdo también la película, yo no sé si ustedes han visto la película Toy Story, una película bien particular que tenía, que trata con este tema, de que están los juguetes favoritos del muchacho, pero a medida que llegan los juguetes nuevos, pues ya el juguete favorito queda como... Y esto se hace desde el punto de vista de los juguetes. ¿Cómo se sienten los juguetes al momento que ya el niño no los quiere? Y trata con esto de etapas de los antojitos de los niños. Pero muchas veces hemos logrado lo que hemos anhelado de la vida, pero luego de haberlo obtenido, nos quedamos con la pregunta, ¿y ahora qué? La saga del pueblo israelita en el desierto continúa, y esta vez, ya de haber en el Señor derrotado al pueblo egipcio, el pueblo enfrenta los retos de ahora, velar por ellos mismos, sin saber los medios y sin distinguir los fines. Vivir como pueblo libre les cuesta, porque las cosas que le era percibido por dado ya son inciertas. Moisés, como líder, también enfrenta el doble reto de interceder por el pueblo de parte de Dios, pero que a la misma vez ser el docente, el maestro del pueblo. Todo esto está en un estado transitorio. Las etapas transitorias, hermanos, son los periodos más peligrosos. Los periodos más peligrosos, pero que a la misma vez son los periodos más fértiles de un pueblo, dependiendo de la templanza. Y esto depende de la templanza con que se reacciona ante las circunstancias. Es peligroso, por un lado, si uno deja o uno se deja dirigir por una ingenuidad cruda. Esto yo lo llamo, esto lo denomino como ingenuidad cruda. Una ingenuidad cruda no produce sabiduría, sino que se deja llevar por la fuerza de la historia o del medio ambiente para que dicte el destino de la propia vida de uno. Por otro lado, a pesar de carecer de sabiduría, si uno enfrenta la incertidumbre de los desiertos, descubrimos nuevas formas de existir, de participar de la vida y aún reconciliarnos con nuestro mundo a pesar de las olas que vayan en nuestra contra. El caso que leímos de las Escrituras nos demuestra esto claramente. Noten cómo el pueblo reaccionaba caprichosamente ante Moisés. Esta ingenuidad cruda produce unas reacciones caprichosas ante la incertidumbre. La gente caprichosa carece de memoria colectiva, ¿sabían eso? Miren lo que pasa. Acaban de presenciar la mano de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios ante el ejército egipcio, y en poco tiempo, como si nada, olvidaron lo que Dios hizo. Olvidar la obra de Dios es el producto de un pueblo pecador. Y noten que es un pueblo caprichoso y malagradecidos. Decía un gran prócer puertorriqueño que si hay un infierno es porque está llena de gente malagradecida. ¿Sabían eso? Otro peligro que enfrenta un pueblo caprichoso es el peligro de no poder distinguir los deseos o ante las necesidades. Es decir, estamos en una cultura, en este tiempo contemporáneo, donde los medios de control hacen que uno desee cosas que necesitamos, que no necesitamos. Hay veces que usted nota en la televisión, y yo no sé si usted se pasa ahí sentado cuando ven la programación, viene el anuncio, y de repente aparece un comercial de Milky Way, y le ponen ese chocolate que desciende así derramado el caramelo, y lo ponen de una manera tan y tan sexy, que uno se quedó con el antojo de comerse algo dulce en medio del show. O por otro lado, aparece también un comercial de un jabón ahí, el último grito, y aparece la chica ahí bañándose y se pone como si fuera la mujer más nueva del mundo. Y de repente uno está con el deseo, caramba, yo tengo que comprarme ese jabón. Quizás sea, si no es un jabón, aparece el carro, porque la chatarra con que nosotros andamos, o si están en otros casos que están a pies, a veces que nosotros estamos buscando ese carro, anhelándolo porque lo vemos tan presentado allí. Caramba, yo tengo que tener ese carro. O a veces con el antojo que el carro tiene un GPS ya impuesto dentro de ella, o que le habla para atrás, porque ahora los carros hasta que hablan. Y hay carros, que habrá averiguado esto hace poco, que usted lo pone en retroceso, y de repente que el carro se estaciona a sí mismo, sin la necesidad suya. O sea que usted no tiene que preocuparse. El carro de mi hermano y de mi cuñada, atrás tiene unas camaritas que uno puede ver si cuán cerca uno está del carro cuando se va estacionando. Con tan pronto lo prende, la camarita prende, uno puede, ¿verdad?, alinear el carro perfecto. Pero queda eso, pero pintado. Esas son las cosas que anhelamos. Pero a veces que lo que deseamos no es necesariamente lo que necesitamos. ¿Ven lo que estamos hablando aquí? De que necesitamos transporte, lo necesitamos. ¿Pero de qué manera lo necesitamos? Puede que nos traiga ciertas cosas eficientes, pero hay veces que estamos viendo que en esta sociedad en que vivimos, está un pueblo de una manera extremadamente endeudada, porque no sabe distinguir lo que son deseos de las necesidades. Y ustedes van a ver, no solo eso, que está el punto tan y tan corrupto que ahora nos confundimos lo que estas cosas, es una cosa que a veces en la iglesia pasa aún más todavía. Voy a llegar a ese punto. Pero fíjense en esto, en un sistema de comercio que legitima las clases sociales, ahora nosotros hemos aceptado este sistema monetario como el sistema religioso más grande del mundo. ¿Ustedes sabían eso? La religión más grande en el mundo entero no es el budismo, no es el islam, no es el cristianismo, es el dinero. Lo aceptamos como una forma de fe. No solo eso, que hemos entrado en esa fe en una forma de una lo que yo llamo la ingenuidad cruda, concluye en creer un sistema como lo que es el dinero. Ahora, no quiero decir que usted no vaya a trabajar porque no necesita dinero, porque el dinero no trae felicidad. No se hagan haraganes por lo que acabo de decir. Solo lo que le estoy diciendo es que si usted, lo que pensamos, lo que vale el dinero, es solo unos pedazos de papel. Y ya no es mi papel, porque ahora es un número, una cifra que aparece en la cuenta bancaria de uno. Noten eso. Usted trabajó por unas cifras. Interesante. Confundimos el orden del que ofrece la opresión y a lo volátil de un estado de búsqueda por vivir libremente. Porque sabe una cosa, para usted vivir libre de estas cargas, usted tiene que vivir ante la incertidumbre del mundo. Y esa incertidumbre a veces trae más miedo. Y entonces nosotros nos vamos con una cosa que es cierta y mala, a irnos a un mundo incierto que no desconocemos y que no hemos experimentado. Eso es el síndrome que se encuentra con la mujer que está abusada, que no deja al marido, porque el marido ofrece cierto grado de estabilidad y le ofrece una certidumbre que el mundo afuera se ve más incierto. El miedo a la incertidumbre es más grande que el miedo que ella tiene a los golpes de su marido. Y esto pasa en todos los ámbitos. El miedo produce, es el producto de una ingenuidad cruda. Los hebreos, noten esto, prefirieron en un instante, miren cómo ellos hablaron, la esclavitud egipcia ante la libertad que Dios les ofrecía. Ellos prefirieron primero estar con esas joyas de carne. Imagínense, dijeron que, mira qué exagerados eran ellos. Un pueblo esclavo diciendo que ellos están comiendo en ollas de carne. Como si estaba la carne que se regalaba allí por el kilo. Usted sabe. Una actitud caprichosa, hermanos, produce una forma destructiva de lo que es fe. Y un falso sentido de lo que es fe. Hermano, la fe supone que no sea ciega. La gente habla de una fe ciega, yo no creo en fe ciega. La fe es una dinámica que Dios pone en el corazón nuestro para que busquemos. En contraste, esto es como un depósito de nuestra confianza ciega en algo que reciproca el costo de nuestras vidas mismas. El precio que pagamos es nuestra vida y nuestra calidad de vida. Noten, los hebreos darían su libertad por un pedazo de pan. Esto les parecerá un poco absurdo, pero miren la cultura actual para ver las masas que se venden por un pedazo de pan. Unos ejemplos. Lo vemos en la forma en que hacemos propaganda, ya yo les eché la clavo de mencionar esto, y en los medios de comunicación, la programación, el consumo y compra insostenible, porque lo tenemos todo en la tarjeta de crédito y lo debemos hasta el cuello. Todo nos hace desear lo que no necesitamos. Y ustedes notan que hay muchachos que prefieren McDonald's y la comida china de la calle a una dieta saludable. Y hay unos cuantos aquí que están sospechosos a eso también. Algunos de ustedes aquí que les gustan el cuchifrito y que le pongan esa manteca en el cuchifrito antes que se coman una ensalada. Que lo estoy velando. Lo vemos de igual forma en las prácticas del cristianismo popular. Prosperidad, éxito, pare de sufrir. Y deseos por la gente que le oran a Dios como si Dios fuera un supermercado, si fuera Walmart, O como si entrar en la presencia de Dios es entrar en el pasillo de un mall, que uno mira las vitrinas y uno no sabe qué escoger. Yo quiero eso, yo quiero aquello, cómprame, dame, provéeme. Pero en una etapa como esta, hermanos, eso es el peligro más grande que podemos enfrentar. Y en esos peligros nosotros podemos caer ante este consumo, que cuando nosotros creyendo que estamos consumiendo el producto, que el objeto que estamos comprando, ese objeto nos está consumiendo a nosotros mismos. Lo debemos, porque no lo hemos saldado. O lo compramos a cuesta de otra cosa que verdaderamente necesitamos y que nos crea más atrasos en nuestro adelanto, en nuestra vida. Y por tanto, el precio largo por satisfacernos ahora mismo, el placer instantáneo, produce un dolor futuro que jamás podemos curar. Viviendo del McDonald's todos los días, de la comida china todos los días, después nos quejamos porque tenemos la diabetes que se nos está comiendo. Y oren por mi hermano porque le están por amputarle los dedos del pie, pero se está comiendo McDonald's allí comprando los Big Macs por la libra. Estos hábitos de vida, hermanos, es el producto de los caprichos, de gente caprichosa, de un pueblo caprichoso que no sabe lo que quiere y no sabe distinguir sus deseos de sus necesidades. Pero por el contraste, hermanos, en esta etapa de transición, esto puede ser la época más fértil de nuestras vidas, aunque haya que pasar por un desierto en nuestra jornada. El miedo al desierto era lo que produjo el anhelo de ser esclavos. En vez de disfrutar la presencia de Dios en el desierto, por el cual ellos podían sobrellevarlo, donde Dios iba a proveer, donde Dios le iba a enseñar, donde Dios lo iba a preparar, donde Dios lo iba a encaminar para ser un pueblo libre. El pueblo participaba de ver, imagínense esto, ellos vieron las teofanías que jamás hemos experimentado de igual forma. Dios, imagínense esto, Dios manifestándose de día nube y de noche fuego. Ahora en este caso, el Dios que provee maná de día y es que provee carne de noche. Ellos vieron a Dios manifestarse en la nube, vieron a Dios manifestarse en el fuego. Pero el pueblo también vio a Dios que da los medios para que el pueblo lo adore. Noten, esto es bien importante. Da los medios para que el pueblo lo adore de igual forma. Dios proveyó el maná y proveyó las codornices. Pero saben esto, noten la provisión que se dio allí en el pasaje acerca del sábado. En el sexto día, ustedes ven a acumular el doble lo que necesitaban. Interesante de este pasaje es que es algo que lo vemos en una manera que Dios da lo que necesitamos. Noten que les dijo, no lleven más de una cierta cantidad, ¿verdad? Había una cantidad que había que uno, cada uno tomaba de acuerdo al número que había en la familia. Y eso evitaba el afrentamiento, porque usted sabe que siempre cuando hay comida gratis, siempre se aparece el afrentado al frente de la fila. Mira, échame un poquito más, nena. Y esa habichuela, pues guárdamela, que la voy a llevar para el sobrino mío que se está quedando en mi casa. Pero no es para eso, no hay sobrino en la casa. La gente afrentada siempre está con esos caprichos. Pero note que se aparecen ahora en este caso, que Dios está proveyendo, pero le está proveyendo los medios para que adore. Porque note una cosa, para el afrentado que empezó a tomar de más, lo que sucedió fue que el que cogía de más, al otro día se le podría la carne. Dios le tenía una enseñanza y dice aquí, le estoy probando a mi pueblo a ver que si ellos están guardando mi ley. Y fíjense lo que le dice, al que cogió de más, el afrentado, al que quiso meterlo en la nevera, se le pudrió como quiera. A las cosas que Dios te da a ti y usted las quiere cogerla como si fuera de más, es por el propósito de que no lo necesita, sino es por acaparrar, es por un egoísmo tremendo, sin tener consideración de la otra persona alrededor suyo. Pero sin embargo, el tiempo donde tenían que tomar de más era el tiempo que el día antes del reposo, pues el reposo no se trabaja, de acuerdo a la ley mosaica. Y se decía que en el sexto día, usted llevaba la provisión que necesitaba para el séptimo, entonces sí que la comida se preservaba. Interesante. No se podría el maná en el sábado, porque lo obedecieron al mandato de Dios. Y en eso, Vamos a ver que hay mil cosas entonces, hermanos, por el cual Dios puede transformarnos, ayudarnos, levantarnos y que seamos el pueblo que Dios nos llamó a ser. Entonces, si Dios provee todos estos medios, aún los medios que necesitamos para que le adoremos, nosotros tenemos entonces, por contraste, mil excusas por estar fuera de la iglesia, particularmente las excusas de la escasez material. Ay, yo no pude venir acá porque usted sabe que tengo que trabajar y tengo que traer la rabichuela a la casa, porque si no hay rabichuela yo no puedo venir a la iglesia. Había una hermana, yo le contesto varias veces, que le daba excusas a mi papá cuando pastoreaba en East New York, que le decía: pastor, yo no puedo ir porque mi esposo no le sirve al Señor, y usted sabe que él es del mundo y por eso yo no vengo a la iglesia, y usted sabe, y todos los domingos era una excusa de que el marido, que oren por mi marido que no me quiere que yo vaya a la iglesia, oren por mi marido que no me deja que yo venga, oren por mi marido, siempre una excusa por la cual no venía a la iglesia era el marido. Y un día papi de chiste le dice a la hermana: hermana, si usted sigue con eso el Señor le va a quitar las excusas, y quiera Dios que no le quite a su marido tampoco. Esa es una cosa. Ay, pastor, no diga eso. Y saben que al poco tiempo se le murió el esposo. Se le fue la excusa. Se le fue la excusa. Y no volvió. Porque la excusa era algo por poner un frente, por decir que yo no quiero estar en la iglesia. Usted sabe. Y se perdió del privilegio porque eran los caprichos. Un pueblo caprichoso no sabe lo que quiere. La gente caprichosa no sabe lo que desea. La gente caprichosa está buscando. Pero la persona de fe, la persona que está haciendo la interrogativa de qué es esto, nos vamos a ver que Dios habla y Dios provee respuestas. Dios abre la imaginación. Dios sana. Dios te convierte en un agente de sanidad. Dios te usa. Y Dios te hace crecer en forma que usted nunca se puede imaginar. No importando en la etapa de su vida que tú estás. No importando en la condición que tú estás. Enfermo, Dios te usa. Anciano, anciana, Dios te usa. De cualquier modo, Dios te va a usar, a utilizar a ti si te dejas usar por el Señor. Miren lo que pasa al final de este pasaje. Esa pasada del maná que ellos hacen, de cuando ellos ya reciben el maná, se puede interpretar de dos formas. Una, usted sabe lo que es una oración indicativa, una oración que hace una declaración y define algo por lo que es en la manera más sencilla. Es la forma más sencilla para componer una oración. Esto es, en otras palabras, cuando llega la palabra manjar, ¿verdad? Ahí nos sacamos nosotros esa frase, un manjar, usted sabe lo que es un manjar, ¿verdad? Pues eso viene de esta alusión bíblica, de esta palabra, manjar. O sea, y se puede ver de dos maneras, porque en el hebreo no existe los signos de puntuación. Y no se sabe si se está haciendo una pregunta o si se está haciendo una oración. Pues el pueblo pudo haber preguntado diciendo, ¿qué es esto? O pudo haber dicho, porque la palabra manja significa ¿qué es esto? ¿Verdad? O puede ser una forma indicativa, ¿qué es esto? Esto es manja. Esto es maná. ¿Verdad? Esto es maná. Y si lo vemos de una forma indicativa, pues se puede interpretar de cierta manera que estamos tratando de darle definición a lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Hay gente que tiene tantas definiciones para las cosas del Señor. Y usted lo va a ver también en nuestro cristianismo popular, porque es más fácil dar a la gente respuestas a que levantar las preguntas. Y a veces que las preguntas que uno tiene ante la vida, usted se queda con un silencio, se está desesperando por el silencio, usted está esperando una respuesta. Siempre hay una persona que tiene respuesta. Esto Dios lo dio, esto es provisión de Dios, esto es maná, esto es pan, esto es para que tú comas. Nah. Pero esa palabra también se puede ver como una pregunta. Y si lo vemos como una pregunta, entonces nos está haciendo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios proveyó? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia en este tiempo transitorio? Hermano, claramente nosotros estamos en un tiempo transitorio y Dios está haciendo una provisión. Y a veces nosotros estamos haciendo esa pregunta. Hay unos que están haciendo la declaración sarcástica, esto es maná. Y hay algunos de ustedes que están haciendo la pregunta, la interrogativa, porque su fe lo está llevando a una búsqueda.
para ver qué es lo que Dios está haciendo con su vida, están haciendo la pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, si uno lo trata como una pregunta, entonces ahí cuando la fe suya se está activando, porque usted está en el desierto, no sabe cómo va a sobrevivir, los elementos están en su contra, el tiempo es extremado, va de un extremo a otro, porque de día es un calor insoportable y de noche es un frío abrasador. Así que nosotros nos encontramos en un mundo donde el ambiente está hostil, pero sin embargo Dios es el que nos protege y que nos guarda en medio de ese desierto. Entonces usted hace la pregunta: ¿qué es esto que Dios está haciendo con mi vida? Muchos de ustedes están enfrentando tempestades, están enfrentando desiertos en sus vidas, y ustedes están haciendo la pregunta: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué me está pasando? Pero estamos viendo que a la misma vez Dios te está dando un pan, Dios te está dando algo de comer, Dios está alimentándote para que tú continúes en ese desierto, sobrellevando, entendiendo, descubriendo. Y ustedes van a ver que en medio de esa adversidad, el Señor saca de usted los dones que usted jamás pensaba que usted tenía, la paciencia que jamás usted pensaba que tenía, la mansedumbre que usted pensaba que no tenía, la templanza que usted jamás pensaba, la erradicación del miedo, que usted pensaba que el miedo era más grande que su fe, y ahora descubre que la fe suya es más grande que todos los temores que usted pueda tener en su vida. Dios está llevándonos, porque está poniéndonos a prueba, a ver quién está cumpliendo con su ley, a ver quién está buscando de Dios. Y usted a veces preguntará: ¿por qué estamos sufriendo? Yo no tengo las respuestas a esa pregunta. Yo sé que muchos de ustedes tienen la pregunta: ¿qué es esto? Y como no hay respuesta a lo que es esto, lo que Dios te está dando, pero sí, Dios te lo está dando para que comas, para que vivas, para que participes, para que veas, para que observes, para que aprendas. Y para que al obtener ese conocimiento y sabiduría, usted lo convierte en una herramienta de la vida. Y esa herramienta de la vida lo hace usted para que usted pueda construir un mundo nuevo. ¿Sabe una cosa? Que para cuando este tiempo transitorio pasa y el pueblo de Israel cruza el Jordán, ya estaban ellos preparados para labrar, están preparados para la guerra, están preparados para organizar al pueblo, están preparados para organizar su economía, para entrar en un mundo nuevo que Dios le había prometido a ellos. Y les dio la capacidad, sobre todo, para que el pueblo se mantuviera unido a ese propósito, a mantener esa fe en Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hijos de Israel, por el cual esa tierra les fue provista por Dios. Hermanos, Dios nos está prometiendo algo, pero nos está sacando de una esclavitud de feas y bárbaras que quizás hemos sobrellevado. O alguno de ustedes, o quizás alguno de ustedes sarcásticamente: ojalá estuviéramos en otro tiempo en Sur 3. Pero quizás estaban con las mentes esclavizadas. Puede que ahora Dios nos está llevando por un desierto, por un tiempo indefinido, por una etapa volátil, por una cosa incierta. Pero Dios te está haciendo para que tú hagas la pregunta: ¿qué es esto, Señor? Esto es el pan que Dios te está dando a ti. Y si tú lo ves como pan, sea alimentado y sea agradecido por la provisión de Dios en tu vida. Que el Señor le bendiga. Amén.